en el Bosque, Gimnasia y Grima de la Plata.
El Intersonal de la fecha lo protagonizarán Temperley y Quilmes el domingo a las 17:45.
El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes en Capital y alrededores: cielo parcialmente nublado o nublado, probables neblinas y bancos de niebla, luego probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Máxima estimada en 24, mínima de 20.
La temperatura actual en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, la humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con muy poca gente esta noche en nuestro oscuro y siniestro galponcito de la calle Gorriti, uno de los peores lugares
que como para que sigan viniendo en la ciudad.
Muy bien, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches, es por acá. ¿Cómo le va?
Bien, tenemos algunas novedades para comunicarles.
Atención que mañana vamos a hacer el programa más temprano porque
más
es viernes.
Temprano, atención las ancianas.
Sí.
Matiné para las viejas mañana. aquí en el galponcito, ¿eh?
20 y 30 horas, 8
y 30 horas. Puntual, no se crean que porque...
Pero señor, ¿qué tantas cosas?
No, señor, que me van a venir a llevar por delante.
Sí, 8:30 de la noche, aquí en Gorriti 5963, mañana, matiné de los viernes.
Bueno, otras novedades. El domingo, el domingo a las 21:30 en el CAF...
A las 21.
A las 21, a las 21, en el CAF, Cabernet.
Sí, señor.
Cabernet.
El CAF que está en Sánchez Bustamante 764,
así es,
en Buenos Aires.
Y las entradas serán vendidas ahí mismo.
Sí, qué raro, ¿no?
Es raro, sí. Son vendidas ahí mismo, te va y saca la entrada.
Para novedad lo clásico.
Bien.
Va a sacar la entrada ahí.
Eso es.
¿Qué otra? Muy bueno el show de Cabernet, ¿eh? Los que puedan ir, vayan, que está muy bueno.
¿Y este sábado está Moreira o el otro?
No, el otro, el 23.
Muy bien. Bueno.
El 22, que es el viernes, no mañana, sino el otro, el viernes 22 estaremos haciendo el programa en La Plata. ¿En dónde? En el Teatro Coliseo Podestá.
Sí, en el afamado Teatro Coliseo Podestá.
Sí, señor, y ahí también las entradas están disponibles ahí ya en la boletería.
Sí.
Ahora. No, ahora no, porque está
ahora.
Cerrado.
No, no es que tiene que sacarla, no como en el CAF que tiene que ir ese día.
No, no.
No.
Esto ya está disponible desde antes.
Ah, ahí va.
Y en mayo vamos a ir a Olavarría, al Teatro Municipal de Olavarría. Vamos a hacer el programa
ahí. Ahí ya están vendiendo las entradas.
Sí, señor.
A pesar de que falta como un año.
Sí, sí.
Y ahí han vendido muchas. Yo no sé, que la gente está loca.
Bueno, eso será el 22 de mayo, así.
Bueno.
Abriendo la semana de mayo.
Señores, esto es todo lo que queríamos decirles. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
¿Qué más? ¿Qué quiere informar?
No tengo más novedades,
bueno,
información.
Me van a dar ganas de decir cosas.
No,
y
sí.
Entonces, ¿para qué?
¿Para qué? Estoy comprando objetos para un baño.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué deseaba?
Objetos para un baño, pero para que no se note que es un baño.
Ah. No entiendo. ¿Cómo?
Por ejemplo.
Ah, para sacarle, digamos.
Esa cosa de baño
frío.
Claro, veo que...
Del baño clásico.
Claro, ¿qué tiene un baño? Sanitario,
pero
jabón.
¿Cómo hace, por ejemplo, un visitante, alguien que visita su casa y quiere ir al baño?
Sí.
¿Cuál es la ventaja de tener un baño reconocible? Es que usted, a golpe de puerta, abre la puerta, asoma la cabeza y ya sabe si es el baño o no.
Bueno,
lo reconoce, con los azulejos, el inodoro, la cadena, el papel higiénico, el espejo, todo.
Sí.
Ahora, si usted disimula ese carácter de baño y le pone, no sé, ya me va a explicar lo que va a poner, pero poner un revestimiento de madera y unos cuadros de qué sé yo.
Sí, la sala de baño, es la sala de baño, deja de ser un baño.
No, bueno, pero usted no la reconoce a golpe de vista.
No,
eso
a golpe de vista no.
No. Entonces tiene que echar una segunda mirada y
dijo,
o preguntar,
sí.
¿Este es el baño?
Tienes que preguntar, el baño por favor, le dice la puerta aquella. Antes las casas se hacían, la puerta del baño era distinta al resto de
era
la
distinta, con una rejilla.
Con una ventanita,
sí.
Con un vidrio esmerilado.
Era medio como más barata.
Ah, también la puerta era como más barata.
Era de otra calidad la puerta del baño. Se pudría más rápido por humedad.
Claro, tendría que ser de más calidad la puerta del baño.
No, era de menos.
Qué bárbaro. Pero además tenía una ventana para indicar, me imagino, que está ocupado. Porque si usted ve
claro, luz... claro, usted veía la luz o, digamos, la silueta de un de una cabeza.
Sí.
Entonces, hay alguien, decía.
Claro.
O se dejaba una abertura grande abajo...
Sí.
¿Me entiende? Digamos, la puerta empezaba recién a los 40 centímetros del suelo.
Pero eso en los baños públicos.
Miraba, de las casas también.
¿También?
Miraba y se veía piernas.
Sí.
Era porque estaba ocupado.
Sí. Las patas, qué feo los zapatos, ver los mocasines con las medias.
Sí. Es una de las peores fotos que nos pueden tomar.
Sí.
Esto ahora cuando se publique el libro de la venganza.
Sí.
Tenemos muchas fotos de... integrante del programa en el baño.
¿Pero eso es atractivo para un libro?
No, para nada, pero queremos darle una cosa así...
De verdad,
privada y verdadera, claro. Visitantes, tipos que vinieron a visitar el programa, ponerle, qué sé yo, Serrat.
Sí, ¿Serrat en el baño?
Entrando al baño. Así.
Bueno, no sé si eso es un valor agregado de...
No lo sé, pero es algo que a la gente le interesa, evidentemente.
Sí, es algo que sí. Hay una foto, nota al pie, hay una foto de Borges, no sé si la conocen, con unos mingitorios, que es de un fotógrafo mexicano muy, muy reconocido, y a Borges le divertía mucho esa foto, se la contaban cómo era. Pero miren, hay una foto en un baño de Borges, en un baño público, en un baño público.
Claro, no va a ser un baño privado.
No, podía ser. ¿Cómo, en el baño...
¿cómo tendrían los periodistas mexicanos acceso a un baño privado? Señor.
No, quizás
había ido a la casa. Bueno, pero explíqueme, a ver, ¿cuál es su idea de decoración?
Porque ahora la idea de los baños es, como usted dijo, colgar cuadros, poner cortinas, quizás... Digo que el baño tiene una acústica reverberante. Por lo
claro, eso molesta un poco.
Pero si usted pone cortinados...
Claro.
Estoy pensando que igual el cortinado se le va a llenar de hongos y de humedad.
Sí,
la cortina.
Abandone la idea.
Sí, la cortina.
Pero
no.
Pero el cuadro sí, cuadro sí.
Cuadro sí.
Y las paredes sin azulejos.
Sí.
Pintadas de colores cálidos, verde, rojo.
Patinado. Patinado.
Patinado no, a mí, si hay una cosa, es patinar en el bar.
No, señor. Las paredes patinadas es así. Como trapeado, creo que se dice.
Bueno, en vez de poner rollo de papel higiénico colgando, usted puede poner blocks de papel higiénico en cajones.
Viejos almanaques.
Bueno, también, si usted quiere poner diarios o lo que sea. Pero, no, el papel higiénico, pero metido, no enrollado.
Sino no, como en el formato cuadrado.
Formato de oficio.
Sí, bueno, oficio.
Tamaño
no.
Oficio, papel higiénico, tamaño oficio.
No, señor.
Y lo metes adentro del cajón. Viene el tipo, la casa del cajón. Muy bien. Y uno se siente con otra elegancia.
Bueno. Y bueno, mira, aquí mismo en la radio el baño tiene, ¿vio el papel higiénico de acá? ¿Cómo es?
No quiero ni pensarlo.
Tiene forma de.
Debe ser el libreto de la revista Dislocada.
Es como un fichero.
Era un fichero.
Sí, son los legajos de los empleados de Del Plata.
Claro.
Es como un fichero y pero tiene un dispenser hecho ad hoc. Claro. No es cualquier cosa, está hecho para...
¿Y qué otra cosa más ingeniosa? Un revistero.
Revistero tiene que tener sí o sí.
Claro, claro. Revistero con revistas elegantes, Vogue, todas esas.
Sí, revistas elegantes, pero también una biblioteca, ¿eh?
No, eso ya es presuntuoso.
Sí, pero se pone biblioteca.
¿Quiere ponerse a buscar con libros acerca de la Revolución Francesa o de otras partes?
No, se usa mucho la miscelánea. El horóscopo.
Claro, un poco liviano.
Tiene que ser algo al paso.
Temática, no es una...
Algo al paso. Pero no estaría mal, por ejemplo, un libro de poemas.
Ah, bueno, pero no importa. No,
eso
no
lo puede poner.
Eso no mucho, me parece a mí. No.
Plantas.
Plantas, sí.
La planta le crece.
La planta le viste.
Le viste y le sabe cómo le crece, tiene que tener cuidado.
Sí, tiene que tener cuidado porque en cualquier momento se le hace ahí. Y ni se le ocurre una planta carnívora.
Señor.
Porque por ahí es usted la propia víctima de su planta.
Pero es verdad que las plantas carnívoras muerden seres humanos, ¿no?
Puede ser, llegado el caso. En general, se me dice que prefieren los animales más pequeños.
Sí, insectos.
Insectos y nada más.
Pero está bien, para ti, esas mojitas que se hacen en el
sí,
baño.
Sí, sí, claro. Están justo en el baño, sería bueno poner una carnívora para que la liquide.
Sí.
Y no tener que andar uno a los manotazos. Ya se sabe, es proverbial el carácter molesto de las moscas de baño.
Pero yo nunca vi esas moscas, que son moscas pequeñas, muy pequeñitas.
Sí, muy pequeñas.
Nunca las vi fuera de un baño.
Claro, son producto, surgen por generación espontánea.
Fue descartado eso.
Del ambiente propio de un excusado.
No, señor. Fue descartado. Lo de la generación espontánea no.
Fue descartado.
Fue descartado. Se comprobó que no, que eso no es así. ¿Sabe qué también? Juegos.
¿Pero a qué va al baño, señor?
No, sí, juegos, sí.
Piense que hay gente que está esperando que usted salga para usarlo. ¿Usted se pone a jugar a qué?
Al cubo mágico.
Al cubo mágico. Yo no lo pude hacer nunca. Nunca la probé toda una vez, nunca pude hacer ni hacerme una mínima idea de cómo se podía resolver ese tema.
Una cara sí, por lo menos una cara.
No tengo la menor idea.
Sí, creo que el cubo mágico se arma en pocos movimientos. Cuando uno ya se prolonga con el...
No tengo la menor idea, señor.
Bueno, pero lo puede practicar. O sea, pues... usted se lo encuentra en un baño.
Sí, sí, pero no. Hágame caso. No. Música.
Bueno, mucha gente tiene la radio en el baño.
Claro, la radio en el baño.
Vio que hay unas radios que aguantan el vapor y todo eso. El vapor, el agua.
Porque el baño es un lugar... usted el baño considerado en sí propio, es decir, la ducha. Sí. Porque si usted pone cortinas, como pensaba al principio,
sí,
se va a empezar a secar con la cortina cuando se olvide la toalla.
Señor.
Si tiene suerte.
Sí.
De manera que eso produce una humedad. ¿Cómo hace para que los cuadros, los libros, las revistas, el escritorio, etcétera, sí, los adornos de plata, no sean víctimas de la humedad propia de la ducha, del humo, del vapor, quizás?
No, tiene que tener mantenimiento permanente y aireación. Tiene que tener o una claraboya grande, claro, o una ventana que usted pueda abrir.
Claro.
Porque ahora se usan mucho las mesadas de madera, ¿vio? Con
televisión. Rústicas.
¿Televisión? Nunca vi un baño con televisión.
Yo sí.
¿Sí? Pero que en un establecimiento...
En un lugar público. En un bar que había aquí. Todavía existe el local, pero... es el local donde ahora está Pisa Cero.
Ah, bueno, pero ahí sí puede haber cualquier cosa.
El Open Plaza, sí, y ahí había un baño, y... llamémosle, cada mingitorio, señor, no tenemos miedo a llamar a las cosas.
Sí, dígalo, con todas las letras.
Tenía un televisor particular. No era un televisor conectado en TN,
claro,
como suelen ser todos los de los lugares públicos. No, había, me parece recordar, estaban conectados con canales de...
música.
De música.
Sí,
de
sí.
Música.
¿Por qué ponen además, muchos bares que ponen los canales de música, pero no ponen el audio de la música del canal, sino
no,
otra
sino
música?
Otro, peor todavía.
Claro, y hay sí, un tipo,
sí, sí, sí.
Hay uno que está cantando en la televisión y...
No lo sé, debe haber alguna razón.
Y suena otra cosa.
No lo conozco, no la conozco. Es para que a uno la vida le sea todavía más miserable.
Sí, porque
eso explica muchas cosas.
Pierde sentido ambas cosas, o sea, de
bueno, tiene... música.
Bueno, música sí, pero no música funcional, me pone nervioso esa música.
Sí,
funcional.
Sí, sí.
Vio que le dicen el hilo musical.
¿Hilo musical?
El hilo musical, es una cosa permanente.
Hablando de hilo, ¿usted tiene hilo dental en su baño?
Lo tengo para los días feriados.
¿Por qué?
Porque me dedico más a mi cuidado.
Ah, porque tiene más tiempo.
Tengo más tiempo.
El hilo dental demora un poco, ¿no?
El hilo dental...
La limpieza del comedor.
Sí. Y además que hay que saber usarlo, ¿eh? Porque uno se entusiasma.
Un compañero nuestro se cortó en dos la mandíbula inferior.
Bueno, sí.
Entró a darle.
Era de insistir.
Cuando quiso acordar, se acerró la quijada.
Sí, porque es muy cortante ese hilo. Es como el cejelín. ¿Se acuerda del cejelín?
No sé de qué me habla.
El cejelín.
Debe ser otro de sus inventos.
No, señor, era...
El cejelín.
Era el... cuando yo era pequeño, era el juguete que todos queríamos tener, que era un cortador, un hilo caliente que cortaba telgopor.
Sí. La sierra de telgopor.
Bueno.
Usted la llevaba al colegio y allí...
Y hacía la figura.
Qué sé yo, cosas.
Sí, yo he hecho el cabildo, lo hice en telgopor. Todo en telgopor. Para el 25 de mayo, todo cortado con el cejelín.
Pero eso también, lamento decírselo...
Es peligroso.
Es muy peligroso.
Es peligroso.
Es muy peligroso. En las clases de trabajo manual, de los
sí.
primarios, un porcentaje... de degollaciones cercano al 70-70%.
No, señor, eso es una exageración.
Los niños, por hacer un chiste o algo, se pasaban el cejelín por el cuello y se lo seccionaban. Después, claro, al degollador se le obligaba a concurrir al día siguiente con su padre.
¿Y qué explicación? ¿Qué explicación más?
Bertagnini mañana venga con su padre.
Pero si acaba de degollar un compañerito.
Bueno, justamente, no sabemos qué hacer con su hijo, señor Bertagnini, se la pasa degollando especialmente a los de adelante.
Y claro, nadie se quiere sentar.
Claro, por eso. ¿Cómo va a degollar uno al que tiene atrás? Al que tiene detrás.
Quizás uno es degollado por el que tiene detrás.
Claro, sí. La degollación se hace desde atrás hacia adelante. Gracias.
Bueno, no. Antes se usaba el punzón también en las escuelas.
En las escuelas sí, para hacer no me acuerdo qué.
Y también collage con el papel picado, apretaba el punzón.
Una basura, ¿no?
Y lo iba pegando con la...
Bueno, peor y mucho más peligroso es el cincel para las esculturas.
Bueno, sí, pero...
El niño con un cincel es peligroso como un mono con revólver.
Bueno, sí, pero no le dan al niño el cincel.
Empieza el niño a tratar de esculpir a un compañero.
No será el primero.
Bien, pero continuemos.
Ahora ya no se usan esas sutilezas.
Continuemos, ¿qué más quieres llevar?
Bueno, y plantas ya dijimos.
Plantas,
tiene que haber música.
Iluminación, la iluminación,
la iluminación es
decisiva. A mí me gusta el baño con luz así tenue y un poco tirando a cabaret.
Pero tiene que, al revés, tiene que estar muy iluminado. Un baño, usted se tiene que ver el cuerpo, el rostro.
No, al contrario, tiene que haber una especie de misterio.
¿Usted lo va a usar en compañía?
A mí alguien me dijo que cuando uno es feo, se baña poco. Porque resulta ser que no quiere tener uno contacto visual con el cuerpo. Cuerpo que a uno lo tiene muy disconforme.
Sí, sí.
Entonces cuando uno es feo, no se baña.
No puede ser.
En este caso, se puede subsanar con una
con la penumbra
muy tenue y bañándose al oscuro. Bañándose al oscuro y usted le entra a dar y no tiene necesidad de ver si está gordo, si está flaco,
pero señor,
lo que sea.
Pero entonces no ponga espejos directamente. Y
no, se... no hay que poner espejos. En los hoteles caros no hay espejos. Buenas tardes.
¿Cómo puede ser eso?
No, no hay espejos para que usted no se arruine las vacaciones, señora.
¿Y cómo?
Usted viene, se mira en el espejo. Hay un espejo grande, una luz muy poderosa, y que se dice, porque hay mucho hotel 5 estrellas, pero soy más feo que un susto.
Bueno, señor, pero el baño está así. ¿Cómo se afeita? ¿De memoria se afeita?
Mi señora no se afeita.
No, su señora no sé.
Son cosas de mi señora, en cualquier caso.
¿Pero usted se afeita de memoria, sin espejo?
Con la foto, efectivamente.
No puede ser. Necesita siempre tener un espejo para peinarse.
Entonces un espejo.
Sí, un espejo necesita. Inclusive de esos espejos con aumento, ¿vio los que están
al
costado? Que se ve...
Usted es todo grande. Se le ven los poros.
Los poros y...
Sí, yo me asusto cuando me veo en esos espejos.
El poro y un pelo, que usted no lo había visto.
Claro, usted tiene un pelo
que le sale
lo
un
ven
poro.
Sus amigos y no se lo dicen.
Sí.
Y usted no lo ve, solo porque es corto de vista. ¿Qué le parece humo?
¿Humo?
Humo.
No el vapor del baño.
No. Humo. Humo así de 31.
Ah, mire.
El humo escénico.
Claro, como las máquinas de humo. Se
las
ponen
máquinas de humo. Entonces usted entra y hay como una especie de humo cinematográfico, como en las películas de Daniel Tiner. Daniel Tiner dirigía mucho.
Sí.
Le gustaba mucho la textura del humo.
Pino Solanas también.
Y usted entra y observa todo eso.
Bueno, pero mire, si uno está apurado, el humo sale automáticamente cuando uno ingresa al baño, o uno tiene que prender el
botón. Va a tener un control remoto que va a tener el control del humo, el botón para el humo, el botón para las luces, que la baja, que se apunta de acá, para mover el espejo.
Pero si no puede moverlo con la mano, ¿no es más práctico?
Bueno, no.
Así, tiene que ir a buscar el control remoto.
La ducha con control remoto.
¿Y la canilla es más práctico?
No, deja de ver, y se mete adentro. El control remoto no es práctico, es simplemente para personas que son afectadas.
Claro, sí.
Que pretenden parecer mejores de lo que son. En eso consiste la afectación. Bueno, el control remoto es parte de una afectación general de Occidente, que hace un esfuerzo mucho mayor solo para creer que está en condición de hacer uno mucho menor. Y entonces, sí, por ejemplo, nacen artefactos como los cambiadiscos automáticos, esas cosas.
Sí, sí.
Se complican, lo complican todo.
Sí, parasitarios son...
no sirven para nada. ¿Para qué quiere? Por ejemplo, en mi casa tengo yo un acondicionador de aire que me compré hace mucho.
Sí.
Y viene con un control remoto. Cuando vos lo querés prender, primero tenés que encontrar el control
¿dónde
remoto.
¿Dónde está? Es que ese es el
que
problema.
No necesariamente está en la vecindad del acondicionador, sino, como su nombre lo indica, está lejos. ¿Qué quiere decir un control remoto? Un control lejano.
Sí.
Quiere decir que no hay que ponerlo al lado del aparato, sino bien lejos. Entonces usted primero lo tiene que localizar. Una vez que lo encuentra, lo hace andar, no se entiende muy bien cómo funciona.
Tarda además en reaccionar.
Tarda tanto que usted cree
y lo vuelve
que
a apretar.
Lo anduvo y lo vuelve a apretar y lo apagó.
Sí, señor.
Y así, de esta manera, usted pasa una buena media hora,
sí,
consultando con sus parientes más cercanos, etc.
Vuelve el invierno mientras tanto.
Bueno, muy bien. Ahora, todo esto es tan complicado que se rompe.
Sí.
Se rompe.
Es delicado.
Y entonces usted dice, bueno, ya que se me rompió el control remoto, voy a prender el aparato con su botón natural. No hay tal cosa.
Una perilla.
No hay la perilla, no hay
la
nada.
Perilla.
Únicamente lo podés prender con el control remoto. ¿Por qué?
Sí.
Lo quiero prender de un modo natural, señor. Con un botón, con el... No.
No
hay. Entonces, se te rompió el control remoto y aunque el aparato anda perfectamente, no lo podés usar.
No hay manera. 20
días, que es lo que tarda el tipo de los controles remotos en arreglar.
Sí, señor.
Todo eso es forma parte de la locura de Occidente. Todo eso y algunas otras cosas todavía peores.
Sí, sí, claro.
Todavía peor, como la gestación de una mezcla de malevolencia y estupidez que deviene en un fascismo banal que estalla en cualquier momento, incluso por control remoto.
Sí.
Bien, ¿qué más va a llevar?
Para cosas automáticas, así como existe el levantavidrio de las ventanillas de los autos,
sí, sí,
que es así eléctrico, también quiero para el baño la claraboya que se abra automáticamente.
Qué notable, ¿no?
Entonces,
digo la mujer que se enamore de usted, sí, y que vaya al baño, ¿no?
Sí,
usted quiere que ella piense mientras está en el baño, no me equivoqué.
Sí, claro, señor. Tiene un panel de control de,
claro,
de cuántas
este
cosas.
Ese era el hombre de mi vida, no aquel poligrillo.
Sí, señor.
Que tenía que ir al fondo, ya.
Y veía por la ventana si estaba ocupado, claro, o no estaba ocupado. Claro, claro. No, esto es un lugar. Y un sillón tiene que tener también, ¿eh?
Sí, claro, sí.
En algún rincón, no grande, pero dando un sillón pequeño y un puff.
Puff, sí.
Sí.
Usted lo ha dicho.
No, señor, un puff. Para cambiarse, por ejemplo, si usted se saca las medias, ¿cómo hace?
¿Para qué se saca
una pata?
Ah, para bañarse, por ejemplo.
Claro. Sí, uno en un baño se desnuda muchas veces.
Sí, muchas veces, sí.
Bueno, entonces, percheros.
Sí, claro.
Todo eso lo tiene que
tener. Sí, porque un clavo en la puerta no es nada elegante.
No, señor, no es elegante.
No es nada elegante usted tenga un clavo en la puerta y cuelgue las cosas de ahí, del todo el mismo clavo, además. Es el único que hay. Eso produce en la mujer enamorada de usted un sentimiento de decepción.
Y bueno,
termina con usted abandonado. Ella le deja una carta arriba del inodoro. Le dice, olvídate de que existe.
Además, el clavo, si no tiene nada colgado, es muy peligroso porque no se ve.
La gente que cuelga, que pone clavos en las paredes para colgar cosas, se está arriesgando. Bueno, yo le voy a contar la historia de una persona amiga,
sí,
que sin querer se recostó en la pared y se ensartó el clavo. Tenía un clavo, no, para colgar los lienzos, ¿no? Y estaba, creo que en el baño era justamente. Y se recostó contra la puerta, así no sé para qué.
Y quedó como un cuadrito ahí.
Quedó clavado, quedó colgado ahí. Lo tuvieron que descolgar entre dos operarios.
Pero qué impresionante. ¿Y sobrevivió el tipo o fue algo superficial?
No sé. No pregunté.
¿Pero cómo no pregunto? Es algo que...
Bueno, yo soy muy discreto.
No, por eso todos esos ganchos tienen que tener como una punta redondeada. Algunos tienen inclusive una bolita.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando ya de baño 5 estrellas. Bueno, vamos a ver qué dicen los lentes.
Sí, señor. A ver, están pegadas porque hay mucha humedad.
Hay mucha humedad.
Y se pega la soja.
Sí, sí. A ver,
que no se nos mezcle con aquello.
Mira vos.
Son mensajes que llegaron al Facebook, de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Siempre, ¿por qué? Bueno, el chamo de barrio Mitre dice: la mejor fuga de una cárcel, ayer dábamos instrucciones para fugarse uno de la cárcel. Dice: es la de la pistola desnuda, donde la película, ¿no?
Sí.
Está la mejor solución al problema de qué hacer con la tierra que van sacando del túnel. Una parte la van poniendo abajo de una de las bases de la cancha de béisbol y la otra en la olla de la comida. Claro, está bien. Y después hay una mesa, un sofá hecho de tierra. Está bien, sí.
Emanuel Montenegro dice: anoche hablaron un rato sobre películas y siempre me pregunto a qué se debe ese constante tuteo en las series y películas nacionales. Lo hacen hasta con policías oscuras. Que se tutean los personajes en las series argentinas. Dice también los policías, los curas.
Bueno, en la vida real también.
Dice que en la vida real no tutean ni en una orgía. ¿Los policías no tutean?
Los policías no. Doris Riera. Dice: ya encontré la versión del plebeyo del trío argentino con Pedro Infante. Dice: es una belleza y no sé cómo no la canta con el trío sin nombre. Dice: por si no tuvo tiempo de escucharla, le cuento que Infante hace solo el puente, hace solo casi toda la canción. Yo la escuché, no es una buena canción, me parece. No. Es una canción muy, muy elemental. Sí. Bueno, pero desde luego que Infante era un... Pero faltan cantoras y los del trío argentino también.
Gracias. Pablo Viñola dice: hola amigos, los escucho siempre, a veces en compañía de mi esposa. A veces, dijo, Y en otras... dice, junto a alguna de mis amantes secretas. Por eso le pido de piola a piola que por favor, no lea al aire este mensaje. Bueno, lo hubieran avisado.
Sebastián Rodríguez: soy estudiante de química. El estudiante de química.
Sí.
En Catamarca ya sabemos que solo hay uno. Ayer hablaban de los juegos de química... Y yo de casualidad estudio química y jamás tuve uno de esos juegos, y pese a ello estudio, ¿no? Pero dice el licenciado Gabriel Rolón, sí tuvo uno de esos juegos, el pequeño psicólogo, y ahí su profesión, ¿no?
¿Qué trae el pequeño psicólogo? ¿Un divancito?
Divancito, fotito de Pancho Sierra, cosas.
No, señor.
Ya le hemos preguntado al propio Rolón aquí, en este mismo programa. ¿Quiere que cantemos algún fragmento de Recuerdos del Puertezuelo? No estoy para cantar, mire, qué lástima, ¿eh? Bueno, muchas veces lo escuché cantar la canción completa en el programa. Se nota que lo disfruta mucho. Sí, yo sí, pero soy el único.
Olga Rango dice: algún día podré viajar a Buenos Aires y conoceré ese galponcito que me quita el sueño. Sueño con el galponcito, como ya les conté, lo imagino. Todo es un círculo donde no puedo salir. Solo Rolón me podrá ayudar.
Fran dice: reclamo oficialmente el segmento Atendevo que me estoy enjabonando. O qué hacer con las visitas inesperadas. Ese es bueno.
Mire.
Ese es bueno. Las visitas inesperadas es bueno, ¿no?
Hay menos ahora visitas inesperadas igual, ¿eh?
No hay visitas ni esperadas ni inesperadas. Ayer... estábamos conversando con una persona y surgió un título muy interesante, que es El Dedo Acosador.
¿Acosador?
No, El Dedo Acusador. Uh-huh. El dedo Acosador. Es una novela extraordinaria.
Es lindo, el título es lindo.
No es un dedo que te señale,
no.
No, es un dedo que te acosa.
Sí.
Fabiola Castoldi. Mensaje para el trío. ¿Recuerdan el pedido de hace varias semanas? Claro, no pensamos en otra cosa. Bien. Es al otro lado del río, de Drexler.
Ah, sí. Que de...
¿Podrá ser hoy o mañana? Bueno, vamos a ver. Graciela Benítez, por si no leíste mi mensaje, te lo reitero. Cantame Vidalito Oriental, no puedo cantar, por si no escuchó mi respuesta.
Bueno, aquí Dana Jiménez dice, negro querido, ¿cuándo por Tucumán? Mientras que Laura Eva García Baldi dice, los amo, así... Estela Maris Puerto Paz dice, Dolina Barton desde Montevideo, mis saludos, son mi nocturna compañía, son todos saludos.
Estos. Luciano de Luca dice, buenas noches, soy el porteño de Bahía. Maestro, seguro conoce el tango El Firulete, ¿le gusta? Me gusta. El tango El Firulete es este. Sí. ¿Eh? ¿Cantaría un fragmento? No. Una, porque no puedo cantar. Este tango es muy lindo en su versión instrumental. Cantado, no. No es lindo. En serio, no es lindo. Tengo que empezar. Primero, esta melodía es muy tocable y no tan cantable. ¿Quién dice? Vamos a hacerlo en largo. ¿Quién? Fue el raro bicho que te ha dicho, Chepe, vete. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, Chepe, vete? Que se fue el tiempo del firulete. Es una letra de un gran autor, de Rodolfo Taguada. Es un hombre de mucho talento, pero el tango tiene, registra una versión de Mariano Mores con la orquesta, que es mucho más lindo, y las versiones cantadas, con los tipos además, ¿no? En general que lo cantan.
Es muy para actuar, ¿no? Muy.
¿Qué fue el raro bicho? ¿Qué ha dicho, güey? Claro, es un poco. Si uno está extrañando. Más fluyente. ¡Bien! No. Es una cosa, ¿no? Algunos... sí, me gusta mucho. Gran tango de Mariano Mores. Valentina Cartier, buenas noches. ¿Sería tan amable de interpretar 100 barrios porteños? De ninguna manera. Dice, gracias. Me trae muchos recuerdos.
Y bueno, cada uno tiene los recuerdos.
Sí, cada uno se...
Elena Mateini dice, si no escuché mal, prometieron ir a todas las ciudades del país. Les cuento, Bahía Blanca es una ciudad que espera, cariños.
Bueno, ojalá. Sí, nosotros espero. También esperamos.
Sí, sí, siempre estamos por ir a Bahía Blanca y algo sucede que al final no vamos.
Sí,
no
en general qué. Lo que sucede es que no nos invitan.
Ah, era eso, es cierto. No me acordaba cuál era,
claro,
el detalle.
Claro, y caerse uno de sopetón a Bahía Blanca y meterse ahí por las suyas en un teatro y empezar una función es un poco demasiado.
Sí.
No tengo más.
Aquí Navarro Conticello dice, un argumento para una película argentina de fugas. Él dice, la primera hora y media de la película, un preso en su celda haciendo planos, cavando el túnel, transpirando sufrido. Cuando ya lo tiene listo y se está por escapar, lo cambian de celda. Última escena, llega el sopre nuevo, que es Franchella, descubre un agujero atrás del hilo
negro,
guiña el ojo a cámara y se manda por el
es
culo.
Extraordinaria esa película.
Película.
¿Cómo me gusta esa película? ¿Quién la mandó?
Navarro Conticello.
Ah, con razón.
Que habitualmente escribe.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por
favor. ¿Tiene uno más?
No. Bueno, son todos, no,
entonces,
son...
¿qué quiere que le haga? Señores, permiso, breve pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas.
un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril, Cine Gomont.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ex jefe de gabinete y actual dirigente de Frente Renovador, Alberto Fernández. Así que interesado en escuchar su análisis sobre la reaparición política ayer de la expresidenta Cristina Kirchner.
El gobierno quedó muy sorprendido ayer que Cristina definitivamente tiene una posición de liderazgo que nadie puede ocultar. Por otro lado, creo que un juez que está muy enojado con ella, muy molesto con ella, le habilitó un escenario formidable. De algún modo le permitió que Cristina construya una suerte de 17 de octubre, que ayer lo utilizó muy bien. Y Cristina apareció con un discurso donde hizo lo que políticamente debía hacer, que es pararse exactamente en el lugar de opositor a Macri, y fue feroz en su crítica, porque todas las cosas que planteó como falencias de los 100 días de Macri son cosas que todos argentinos vemos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Animate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la It Girl del momento. Imperdible, Body Positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana les recordamos que hacemos la matiné de los viernes. Será a las 20:30 horas. Los esperamos aquí en el programa.
Especialmente a las viejas. Sí, el domingo a las 21 horas en el CAF Cabernet. Sí, Sánchez de Bustamante 764. Nadie debe dejar de faltar. Vamos a estar todos ahí. Hablaremos esta noche de las infidelidades de la esposa de Betsa Walpilli. Es una historia de la América precolombina, sucedió en México, muy poco antes de la llegada de los españoles. Y sabemos esta historia gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros también que llegaron unos años luego del conflicto que se produjo. Y vamos a contar este episodio. Digamos primeramente algo acerca del adulterio entre los aztecas. El profesor Jacques Chistel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente, porque el rigor extremo de la represión parece indicar que la sociedad azteca se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave. Y tú por eso la castigaban drásticamente. Vamos, el adulterio suponía la muerte para los dos que lo cometían. Sí, señora, sí. No trate de argumentar. Se los mataba aplastándole la cabeza a pedradas. Y a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangula. Ni siquiera los más altos dignatarios se escapaban de tal castigo. La ley, eso sí, exigía que el crimen estuviera bien probado. El solo testimonio del marido, por ejemplo, no bastaba. No es que vos ibas a decir, ay, mi mujer me engañó, la pide la... No. y se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar las afirmaciones. Y el ejemplo más terrible y más célebre del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el imperio azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil y complejo con los pueblos que dominaba. En tiempos del imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Nezahualpilli. Nezahualpilli, como rey provincial del imperio central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Entonces ella salió de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Nezahualpilli, ahí en Texcoco. Parece, entre nosotros, ¿no?, ahora que podemos decirlo, que la hermana de Moctezuma era una princesa extremadamente libertina, que concedía sus favores carnales a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Le gustaban los jugadores de pelota. Se sabe que en aquella comunidad todos eran muy aficionados al tlachtli, el juego de pelota. Los que van a Cancún, alguna vez habrán pasado por casualidad por Chichén Itzá, donde ahí no estaban los aztecas sino los mayas, pero hay una cancha de pelota, jugaban a la pelota tratando de embocarla en un agujero y golpeando la pelota, que era una especie de goma, qué sé yo, con la cadera, le daban con la cadera la pelota, bueno, y eran muy aficionados a ese juego y los jugadores eran muy famosos, aunque yo dudo que fueran famosos, porque muchas veces ganar un juego de pelota significaba ser inmolado, así que no tenías mucho tiempo
de hacerte famoso.
Muy bien, dice la crónica, esta princesa de la que hablábamos, ¿no?, la hermana de Moctezuma, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que, viendo que la gente le temía y respetaba, comenzó a dar muestras de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad. Como se ve, el cronista escribía bastante mal también. Dice, parece que llegó al extremo esta muchacha, la hermana de Moctezuma, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Me gusta fulano. Listo. Ahora bien, si el requerido rechazaba la propuesta de la princesa, uno de los 2000 servidores que tenía a su servicio lo mataba. O sea, no le podía decir que no, como sucede con tantos. Pero aquella invitación incluía también una trampa. Parece que, habiendo satisfecho su deseo, la hermana de Moctezuma hacía matar al que la había homenajeado. Y luego mandaba a modelar una estatua de la figura del tipo, del mancebo, ¿no? La adornaba con ricas vestimentas y joyas de oro y la ponía en una sala a modo de trofeo. Estos detalles a la gilada le producen peor impresión que lo verdaderamente malo, que es matar al tipo. Sí. Todo lo demás no importa mucho, pero matar al tipo es lo malo y es lo que menos impresiona. Y parece que eran tantas las estatuas de los que mató que la habitación estaba completa. Bueno, según como fuera la habitación. Mi habitación, por ejemplo, con 3 o 4 ya está.
Se le llena.
Ya no cabemos más. Bien. Cuando el rey Nezahualpilli la iba a visitar y veía esa habitación, le preguntaba, ¿qué son estas estatuas? Y ella decía, son mis dioses. Recuérdese que ella provenía de Tenochtitlán y estaban en Texcoco. Y Netzahualpilli le creyó, supuso o habrá supuesto que los dioses de Tenochtitlán no eran los mismos que los de Texcoco. Pero un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa. Parece que cometió la imprudencia de hacer un regalo a uno de sus pretendidos, que todavía estaba vivo. El regalo consistía en una joya que su esposo le había regalado. Netzahualpilli le regaló una joya a su mujer y la tipa se la regaló a uno que le gustaba. Y Netzahualpilli quedó sorprendido al ver esa joya entre los ornamentos de un servidor. Sino de uno de sus servidores.
De uno de ahí, sí.
Y esto pasó antes en Europa. Esto era muy a principios del siglo XIV, en París. Y ahí estaba Felipe el Hermoso. Yo toco de oído, así que puedo equivocar. Felipe el Hermoso, rey de Francia, tenía dos hijos. Tres eran porque tenía también una hija. Pero Luis era uno, que después fue rey. El otro, yo no me acuerdo si era Juan o Felipe. Pero bueno, suponete que fuera Felipe. Y los casaron a estos tipos. Los casaron con dos tipas que se llamaban, creo que Blanca y Juan. Y las tipas se pusieron de novias con unos escuderos, con unos tipitos de esos ahí, militares jóvenes que andaban en palacio. Quién sabe si andaban del todo, pero parece que se reunían en la torre de Nesli a recitarse poesía, unas cosas así. Andás a ver. Y tuvieron una mala idea. El padre de sus dos maridos, que era el rey, Felipe IV, el hermoso de Francia, les había hecho un regalo. A una de las dos le hizo un regalo o dos regalos. Y estas tipas se lo regalaron,
se lo dieron
a los dos escuderos. Y los dos escuderos, que eran dos giles,
la mostraron.
Ponele que fuera una, que es un prendedor, un collar. Andaban con el collar ahí por todos lados y por ahí pasa el rey y los ve. Y ese collar se lo regalé yo a mi nuera, qué sé. Investigaron, los dos escuderos y las dos chicas, eran tiempos difíciles para la mujer, fueron a dar presas a un convento, bueno, no importa. O sea, fue la misma situación. Así que, ¿esto qué deja? Deja una enseñanza. Porque esto es lo bueno de este problema.
¿Cuál es?
Que deja enseñanza. La enseñanza es, si ustedes andan con otros, y sus maridos o novios le regalan algo, no se lo van a regalar al tipo que anda con usted.
Bueno, pero eso no.
Y más si el tipo que anda con usted labura con su marido, por ejemplo.
Claro.
Su marido tiene un supermercado. Y el tipo trabaja con su marido.
Se va a ir con el sombrero.
Se va a ir con el sombrero que su marido le regaló a usted.
No.
Bien. El caso es que Netzahualpilli los vio y empezó a sospechar. Y una noche se presentó de improviso, de golpe, en los aposentos de su esposa. Abrió la puerta, que no eran los de él,
claro.
La gente que vive, los reyes viven, yo duermo aquí, el otro duerme como dos.
Si tiene mucho lugar.
Sí. ¿No? Y se presentó, abrió la puerta y entró. Al principio las matronas y los servidores que estaban afuera le dijeron, no, la señora está descansando, qué sé yo. Y el tipo abrió la puerta y se metió y allí encontró entre las mantas la estatua de uno de los tantos dioses de la princesa. Nada más. Ella en verdad en aquel momento se hallaba celebrando en otro sitio, no estaba la mía, una fiesta con tres guerreros de alto linaje, por falta de uno.
futuras estatuas.
Nezahualpilli la buscó por todas partes y finalmente la encontró en las circunstancias que acabamos de anticipar.
Señor.
Con tres nietos. Ajá.
Igual.
Dice el tipo. Los cuatro fueron, los tres tipos y la mina, fueron condenados a muerte y ejecutados, junto con un gran número de cómplices del adulterio, en presencia de una enorme multitud. La hermana de Moctezuma, que era el emperador del cual dependía el rey Nezahualpilli, rey de Texcoco. Estos sucesos desataron terribles acontecimientos entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma, el hermano de aquella chica, cuyo nombre finalmente no llegó hasta nosotros, o no llegó hasta mí, lanzó protestas y amenazas. Nezahualpilli no respondió, pero ya en el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, parece que ese es el gentilicio, el horroroso gentilicio de Texcoco, y destruyó el ejército de Texcoco y tomó esta ciudad. Desde hacía mucho, aquella región era muy poderosa, recibía tributos de 20 pueblos distintos y construía templos casi todavía más ostentosos que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma, a quien a lo mejor su hermana le importaba cero, ¿no? De todos modos, de la ruptura de la alianza por la muerte de su hermana, nadie duda. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma. Ya no tuvieron en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de Texcoco. Y la región pasó a depender enteramente de Moctezuma. La moraleja podría ser, ya se sabe que nuestro propósito es adoctrinar, podría ser que la conducta de la propia hermana puede ser un pretexto para la invasión de una región apetecible.
Bueno, sí.
O por, no tanto la conducta de nuestra hermana, la ejecución de nuestra hermana.
Claro.
Es un pretexto, ¿no? Si todas las hermanas que cometen infidelidad fueran ejecutadas, ya no quedarían hermanas en este mundo, ¿no? No quedarían hermanas para contar esto. De cualquier modo, esto sucede todavía. ¿Cuántas veces se acuerdan durante distintos conflictos de la hermana del invasor?
Uh-huh.
¿A quién dedicar esto? A todas las hermanas que escuchan este programa. Es notable, pero muchísima gente es hermana de alguien, ¿no? Son mi especialidad, las hermanas. Me gustan las hermanas. Cuando me entero de que una dama es hermana de alguien, me gusta mucho más. Entusiasmo mucho más. Bueno, hemos ido también a la discoteca y hemos conseguido un bello solo de piano de Daniel Barenboim, que es, en realidad, la obra es una obra de Ginastera, de Alberto Ginastera, que se llama La Moza Donosa, y que escucharemos en solo de piano, si tenemos suerte, de Daniel Barenboim. Quien tiene, este es un título adecuado para aquella hermana de Moctezuma, cuyo nombre desconocemos, pero bien vale la pena designarla, más que en virtud de su infidelidad, en virtud de su donosura, que es indispensable para ejercer cierta promiscuidad. Si usted aspira a ser promiscua, pero carece de toda donosura, le va a costar. Le va a pasar como aquella mujer acerca de la cual contaba Herodoto de Halicarnaso, y que cumplía con un precepto de Babilonia, donde toda mujer ciudadana, no ciudadana está mal dicho, toda mujer de Babilonia tenía que prostituirse alguna vez en su vida. Y entonces tenía que sentarse en las escaleras del templo de Astarte, posiblemente, y esperar a que un paseante la contratara.
Uh-huh.
Y se vendía como prostituta, y entonces ya cumplía con la ley. Pero, decía Herodoto con mucha astucia, para algunas era un verdadero suplicio.
Esperar, ¿eh?
Para algunas era muy fácil, ¿no? Y al rato volvía, listo, ya cumplí con la ley. pero otras pasaban noches y noches y noches esperando que alguno tratara de corromperla. Y no lo conseguía. Bueno, así que cuando una quiere ser promiscua, le conviene ser donosa. Y La moza donosa es la canción que escucharemos ahora mismo.
Era Daniel Barenboim, La venganza será terrible, La moza donosa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, humedad 92%. Cristina Fernández pidió conformar un frente ciudadano. La expresidente lo dijo durante la reunión con diputados del Frente para la Victoria. Por Radio del Plata, el diputado nacional Carlos Heller contó que durante la charla Cristina pidió intercambiar datos sobre la situación en las distintas provincias.
Una reunión que tuvo una particularidad, que en realidad, al revés de lo que uno se puede imaginar, Cristina no vino a dar un discurso, sino dijo, hagamos un intercambio, me interesa conocer las visiones que tienen de la situación de las distintas provincias. denuncia que está pasando con el empleo, con la obra pública. Bueno, ella quería hablar con nosotros de esto que armó el Frente Ciudadano, que como nos explicó, es una idea de que lo que hace falta es encontrar una articulación lo más amplia y plural posible. En un momento ella dijo algo así como: yo no creo que nosotros tengamos que desear que al gobierno le vaya mal, porque cuando le va mal al gobierno, le va mal a la gente. Pero desgraciadamente con estas políticas es muy difícil pensar que les pueda ir de otra manera que mal.
Una joven sufrió una embolia pulmonar mientras viajaba al sudeste asiático y ahora está internada en Qatar con muerte cerebral. Los amigos que viajaban con Elina Bernasconi pensaron que se había dormido, pero no pudieron despertarla. Bernasconi es oriunda de Catamarca y las autoridades provinciales confirmaron que se harán cargo del traslado en el avión sanitario.
Internacional.
Se produjo un nuevo debate entre los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders. El intercambio de opiniones se llevó a cabo en Brooklyn, Nueva York. El próximo 19 de abril se realizará la interna, en donde estarán en juego 247 delegados.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, Central está en los octavos de final. Fue 2-0 frente a Nacional de Montevideo. El técnico canalla, Chacho Coudet, destacó el carácter del equipo.
Hacía tres partidos que no podíamos obtener una victoria. Para nosotros era necesario ganar. Por lo menos así nos planteamos internamente. Y bueno, me parece que nos llevamos tres puntos ante un gran rival en su cancha. Y en circunstancias donde el resultado era decisivo, el equipo mostró un gran carácter. Sí, que ya no puedo pensar en el octavo, sino estar pensando en el partido del domingo. Esto va muy rápido. Tenemos que ya meternos en lo que va a ser el partido de San Lorenzo el domingo, que es también, por el torneo local, es un partido importante, a trabajar el tiempo que nos queda.
La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó: Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Sí, sí.
Lo que es la víspera de la matiné que haremos a las 20:30 mañana con las señoras mayores. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo visitar la casa de un amante clandestino? Atención, ¿eh? Nos piden, nos llaman muchas personas y nos dicen, ¿cuál es el protocolo para visitar la casa de mi amante en el horario más conveniente, para que no ser sorprendido por su marido, su mujer, lo que sea?
Después
usted
haber escuchado...
tiene un amante y quiere visitarlo.
Sí.
Bueno,
sí.
¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿No va a ir justo a la hora que está el
marido morfando? No, usted tiene que tener...
No. Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero, ¿es necesario ir a la casa?
Yo diría que no es lo mejor, pero a veces es inevitable.
A veces es inevitable porque el tipo no la deja salir a la mina.
No, bueno, no sé si...
Cuando andas con una que es casada y el tipo no la deja salir. Entonces, lo mejor es metértele allá en la alta madrugada, cuando el tipo está durmiendo.
Pero con el tipo adentro.
Con el tipo adentro, sí. Es mucho peor es meterse. También puede ser, si el tipo sale,
sí,
a trabajar, usted... esperar que se vaya a trabajar en la esquina, escondido en la esquina. Cuando usted lo ve que el tipo se va, se mete.
Sí,
entra, ahí puede ser. Ahora, no se trata de entrar así sin precauciones.
No, sino, tiene que tener.
Sí, claro. Usted no va a entrar a golpear la puerta, a golpear las manos. Y si quién es, tu amante, abrime.
No, señor. No,
¿por qué? Porque escucha a los vecinos. Puede haber una infidencia, sí, puede haber una alcahuetería, etcétera, etcétera.
Igual usted tiene que tener una coartada pensada, por lo menos, por si el tipo aparece. Por
un
si
pretexto,
sí. Si aparece un vecino.
Un pretexto.
Que
incluso,
toca el timbre.
Por eso digo, lo mejor es disfrazarse. Usted sí. Se disfraza, ponerle de vendedor de rifa.
Pero eso no es un disfraz.
¿Cómo no es un disfraz?
Tiene la misma ropa suya.
Bueno, pero lo que tiene es un pretexto.
Ah, eso sí.
Ya estoy vendiéndole una rifa a su esposa.
¿Y por qué?
Si veo que sacó el premio mayor.
Sí. ¿Por qué entra a venderle la rifa?
Bueno, porque ella me dijo, entre que quiero ver, a ver cómo es la rifa, qué se sortea, todas esas cosas que, sí. Que quieren saber las señoras para comprar una rifa. Eso es un pretexto.
Ese otro es un pretexto.
Se disfraza, qué sé yo, bombero. También bueno. Para vender una rifa, pero esta vez ya viene disfrazado de bombero.
Pero todo de rifa, yo creo que es mejor vender productos.
A mí venía un tipo durante mucho tiempo a venderme una rifa de los bomberos, hasta que descubrí que no era bombero el tipo. Y entonces le dije, mire, discúlpeme, no lo vaya a tomar a mal, pero no le voy a comprar más rifa de los bomberos, porque usted no es bombero ni nada que se le parezca.
Sí.
Y el tipo se ofendió.
Y bueno, dije, pero señor, estaba...
Bien.
¿Sabe qué? Puede simular ser un vendedor de esos que van con cacerolas, con ollas. ¿Vio que hay reuniones?
Sí, bueno, pero ese los vendedores de baterías de cocina,
sí.
Lo mismo que los sifoneros, ya se supone que son amantes...
No, no se supone.
Amantes naturales. De las personas que viven en las casas.
¿Pero cómo
para qué se hace uno sifonero? Bueno, para hacerse amante de las tipas.
Bueno, no sé.
Jodiro, si... grita uno y se mete para adentro. Y si el tipo si el tipo todavía no se fue, usted la rienda suelta a su lujuria. Pero si el tipo ese día se quedó dormido,
sí.
Usted
¿qué? ¿Se va?
Claro, entra ahí ya, y le dice, señora, págueme. Porque, qué sé yo.
Le dejé los sifones en la puerta.
Los sifones en la puerta, ya saben. En fin. Dice, hay también señales que convenir con su amante.
Sí. ¿Contraseñas, dice usted?
Contraseñas, por ejemplo, ella prende una luz cuando el marido no está, o cuando el marido se durmió, prende una luz roja.
Pero roja es muy, muy llamativa.
Usted lo tiene que ver, que se trata de que usted la vea.
¿Pero qué hace con la luz roja?
La tipa prende la luz de la cocina y usted dice, listo, ya está.
No, pero
y
dice...
Ella, incluso ya medio desnudo, porque ya vamos a ganar tiempo. Entra y aparece el tipo, que fue el que prendió la luz.
No, pero eso no.
Discúlpeme, me confundí.
Saca la basura y la deja en un lugar determinado que no es...
Sí, por ahí viene el basurero y se la lleva... Y todo lo que da, que los basureros pueden tardar un segundo.
Pero usted está al acecho ahí.
No, no. Que lo mejor es prender, como le dije yo, una luz roja. Entonces usted entra, ¿no? Ahora, también usted puede entrar a la casa en cualquier momento, esconderse dentro de la casa.
Eso es muy riesgoso.
Y esperar a que el marido se vaya.
¿En dónde se esconde?
La mujer ya sabe que usted está escondido en cierto lugar. Que puede ser un ropero, un cuarto donde se guardan los enseres de limpieza,
sí.
Etcétera, ¿no? El segundo baño.
Eso
es lo mejor es arriba en la terraza.
Pero ¿y si el tipo sube? No,
y él te dice que es el teléfono, está arreglando el teléfono. Pero bueno, entonces usted permanece ahí horas, aunque sea. Cuando el tipo se va, la tipa le golpea. ¿Quién es? Dice usted. No,
¿quién es? No,
porque no se puede saber. Y dice, ven que mi marido se ha marchado.
Ahora sí.
Dice la mina, ¿no? También puede esconderse en un placar, en un canasto de la ropa. Adentro sí. Un lavarropa mismo.
Bueno, eso es peligroso porque, quién sabe...
Claro, el marido viene y se pone a lavar ropa.
Dice, es raro, pero...
Es raro, sí.
Es raro. Si no, se tiene que mimetizar con algo de la casa, entre las plantas. Quizás en el jardín es un buen lugar.
En el jardín,
en caso de que tuviera
junto
jardín.
A los enanos del jardín. Especialmente si usted es de casa talla.
Sí, señor.
También Usted tiene que tener pensado con la mina algo o algún lugar para esconderse repentinamente si el tipo aparece de pronto.
¿Y no es el mismo lugar en donde estaba escondido antes?
No, porque a lo mejor es un lugar de difícil acceso. Usted tiene que ser un lugar al que usted pase directamente desde la cama, por ejemplo, abajo de la cama.
Y abajo de la cama es clásico, pero sigue siendo el mejor lugar.
Es un buen lugar porque está inmediatamente, ¿no? Es un mal lugar porque si el tipo se acuesta a dormir, usted deberá permanecer bajo la cama hasta que el tipo se duerma muy profundamente, lo cual nunca puede uno asegurar, o hasta que el tipo se marche a la semana siguiente.
Ahora,
¿por qué dije a la semana siguiente?
A la mañana, quizás va a estar mucho tiempo. Ahora, el predominio en estos últimos tiempos de los sommiers.
Sí, se rompieron todos.
No, señor. Hacen difícil que el amante se esconda abajo de la cama porque no hay más lugar abajo de la cama.
Hay poco lugar abajo de
no
la cama.
No hay espacio, ¿no? Pero no tiene manera.
Tiene que ser un amante muy chato para esconderse bajo la cama. Un amante de escaso grosor, ¿no?
Con lo cual se van reduciendo los espacios para esconderse. No hay mucho lugar.
Bueno, pero eso es un detalle que debe cuidar la esposa infiel.
La esposa infiel.
La esposa infiel debe proveerse por lo menos de muebles que sean funcionales a su infidelidad.
Sí, señor. Y además, ¿sabes qué? En un ambiente muy cargado, muy barroco, lleno de cosas.
Cosa que si su amante tiene que permanecer ahí
como una cosa
quieto,
más,
como un adorno más, puede hacerlo tranquilamente.
Los ambientes minimalistas.
Otra cosa interesante es la complicidad de vecinos. Salvo que usted sea mismo el vecino, el amante sea también el vecino, lo cual es muy frecuente, porque eso facilita muchas cosas.
Y eso es la mejor complicidad.
Ser uno el amante de su vecina facilita las cosas.
Bueno,
yo fuera el amante de mi vecina, aprovecho para mandarle un saludo.
Sí.
Me hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero y muchos dolores de cabeza.
Bueno,
directamente, no, sin cambiarme, sin nada, me pasaba, ni tenía que salir a la calle. Me cruzaba por la terraza, por algún agujero y me hacía amante de mi vecina.
Sí.
Pero no, yo tengo que insistir, yo tengo que tomar los dos colectivos. Hace frío.
Bueno, sí, señor, pero también la amante tan cercana empieza a generar otros inconvenientes con el vecindario.
Especialmente cuando la amante es clandestina.
¿Y sí?
Si la amante...
Estamos hablando de eso, de
amante. Estamos hablando de la clandestinidad, sí, que es lo único que nos interesa.
Sí.
El amor, para algunos de nosotros, es la clandestinidad y ninguna otra cosa.
Bueno,
en
ese
caso...
En
cuanto hay una circunstancia oficial en el amor se murió.
Decae.
Nos interesa el amor en tanto no se oficialice, en tanto no intervenga el Estado Nacional. Cuando intervino el Estado Nacional, por medio del registro civil, la Policía Federal, los abogados, todo eso, bueno, entonces ya estamos en problema.
Puro liberalismo.
En ese caso, solo en ese caso.
El mercado era el pulso.
Laissez-faire, laissez-passer.
Sí.
Señores, pero estaba diciendo algo. Entonces supongamos que la vecina es nuestra amante, pero es clandestina. Entonces la vecina es obvio, está casada con alguien, o usted está casando con alguien, o los dos. Y entonces usted tiene una relación también con el marido, lo conoce, lo saluda, le dice,
le pide la máquina de cortar pan.
¿Cómo le va, qué sé yo?
Germán,
ahí está. ¿Cómo le va, Germán? Y ya lo ve matando a las hormigas. Hablan de esas cosas, ¿vio cómo están las hormigas? Sí. ¿Usted cuál tiene? ¿Las negras o las coloradas? Tengo las negras. Entonces vienen de mi casa, porque ve, qué sé yo. Sí, échele bufache, no sé qué.
¿No le pregunta por la mujer cómo anda Marisa?
¿Cómo le voy a preguntar? No, si
no, no. para disimular. ¿Cómo anda Marisa, su señora?
¿Cómo anda su señora, Pensar que vestida no dice gran cosa.
No, señor. No avanza más allá. ¿Cómo está su señora? ¿Todo bien? ¿La familia?
Pero están los ruidos y los celos.
¿Y qué le parece?
No creas que no oigo los ruidos que haces con tu señora esposa, Y vos que me dijiste que le ibas a dejar.
No, pero...
No, ¿cómo era bien? Sí, sí, la voy a dejar, pero más adelante, cuando vos dejes a tu marido. Yo no puedo dejarlo porque él no me quiere conceder el divorcio.
Ah, pero es una relación.
Muchas de esas películas.
Sí.
El tipo le promete, el tipo anda con una mina.
El tipo siempre promete que
se va a separar. El tipo es alguien como Bruce Willis, uno de ellos. Anda y anda con una mina y le promete que va a dejar a la mujer, pero nada va a dejar. Lo sabemos todo.
Sí, sí,
lo que estamos en el cine, el acomodador, el de la boletería. Menos la mina lo sabemos todo. Y el tipo le dice, no,
sí, la voy a dejar, ya.
Y no, por ahí un día le dice, la voy a dejar, quiero hablar contigo porque la voy a dejar. Y la va a matar, pero no a la mujer, a la amante. ¿Por qué? Porque el amante le dijo, es una película que ha sido filmada centenares de veces, la mina le dice, bueno, mirá, te doy una semana para que dejes a tu mujer.
¿Es ella o yo?
Es ella o yo, y si no la dejas, entonces iré a tu casa y le contaré lo nuestro. Estoso. No, dice el tipo, espera, qué sé yo, entonces... Al otro día, o a los dos días, ponerle a los tres días.
Bueno, sí, no importa la cantidad.
Depende del director.
Sí.
Teléfono, en la casa de la mina. Hola, fulana, sí, soy el tipo que anda con vos. Soy Bruce Willis, sí.
Sí.
Bueno, lo estuve pensando y efectivo. Ya la dejé a Allison. La dejé. Ya, ella al final me concedió el divorcio. Verá, seremos felices. ¿Por qué no vienes esta noche a un muelle que hay?
¿A un muelle?
Sí, un muelle abandonado del riachuelo que hay. Y ahí seremos felices para siempre. Y la mina va,
no,
y
sospecha.
El tipo la está esperando y la liquida.
No, pero se salva. Algo pasa que se salva la mina.
Ah, tienes razón.
No logra matarla.
Él
intenta.
La mina se equivoca de ventanilla, se equivoca de muelle, qué sé yo. No importa.
¿Alguna peripecia?
Y justo la mujer de él escuchó la conversación.
Sí, estaba escribiendo.
Y bueno, se pudrió todo en una palabra.
Y bueno, sí.
Entonces va la mujer de él, pero la mujer de él también tiene un amante. Bueno, empieza, agarra bien un tipo, se le escapa una caja de nitroglicerina y revientan todo y se resuelven todos los líos de uno, porque si no, no terminábamos más con la película y ya se nos había acabado todo el dinero de la producción.
Señor, pero hubiera pensado antes el guión de otra manera. No, igual no es nada recomendable tener una amante clandestina de vecina.
No.
Porque va a terminar en un problema.
Sí, eso. Siempre, sí.
Eso va a disparar problemas.
Ni clandestina ni no clandestina, porque también... el amor se resiente con la vecindad.
Claro, la tiene ahí.
La tipa está ahí, lo oye, por ejemplo, con los ruidos más íntimos de la casa,
sí.
Muebles que se corren, floreros que se le rompen a usted y lo que dice usted después, me caigo y me levanto. Pero cómo será el zar de Rusia, qué sé yo.
Escucha
y la mina lo oye en esa cosa tan poco delicada que es usted cuando cree que está solo.
Claro.
Y lo escucha.
El clap clap de las pantuflas.
Clap clap de las pantuflas.
Va por la casa.
Claro, sí, todo eso. Cómo echa el perro, con qué desconsideración.
Sí,
¡uy, caramba! Y así. Cómo atiende mal el teléfono.
Y los olores que...
De claro, que le vienen, cosas que se pudren.
Sí,
usted las tira por ahí, ella lo espía el fondo.
Sí.
Usted cuelga unos calzoncillos del año 36, que
tenía,
los cuelga ahí todo agujereado, feo, y los cuelga de la sobre la ropa y ella lo espía, y el amor se va degradando.
Y bueno, sí.
El amor no dura para siempre, señor.
Y bueno,
menos con una vecina.
Sí, tiene... No, vecinas no.
Hay que vivir lejos del amante.
Pero no muy lejos tampoco.
Las mujeres que más me han querido vivían muy lejos de mi casa y me veían muy poco. E incluso no andaban ni siquiera conmigo.
Sí, se corre ese riesgo, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Bueno, eso es todo. ¿Qué desea comprar?
No, ¿qué? ¿Esto era un negocio?
Bueno, sí, estoy todo para el amante clandestino.
Ah, bueno.
Son todos artículos para amantes clandestinos.
Lo primero me imagino que debe ser un ropero, que es clásico.
Un ropero, efectivamente.
El ícono del amante clandestino.
Mire, acá se pone usted.
Y pero esto es un poco estrecho, ¿no? Como
ropero. Pero el ropero no lo tiene que comprar usted, lo tiene que comprar su amante.
Y claro, sí.
salvo que usted reciba a su amante en su casa y que al llegar su mujer, que vuelve de trabajar,
sí, la hace
su amante sea la que se esconde.
Bueno, pero hay esas puertas secretas de doble fondo.
Sí, ¿cómo se costumbre? ¿De doble qué?
De doble fondo, por ejemplo, usted tiene, siempre es una biblioteca.
Ah, sí, yo he visto que dan vuelta.
Sí, se corre.
Y se corre y aparece el tipo que no estaba y así.
Bueno, y atrás tiene como una especie de bóveda.
Sí, qué notable, y... ¿eh? Yo me voy a hacer construir una de esas.
Pero eso es como mucho esfuerzo para...
¿Cómo me gustaría tener una de esas?
Y eso es muy fácil.
Con una salida en una casa... cualquiera de la otra calle.
Claro.
De la otra calle.
Hay.
Tiene que haber. Yo pensé.
Hay quien ha diseñado.
Más de una vez pensé en salir por la cocina y pedirle permiso a un vecino que me deja entrar por una puertusqui cualquiera.
Sí.
Entonces, yo cuando veo que voy a ser descubierto en andar a saber qué asunto, me voy con mi amante clandestina que me ha venido a visitar por la puerta y salimos. Por la casa de un vecino del fondo.
Sí, sí.
Y listo. Después aparezco yo.
Claro, da la vuelta a manzana.
Claro, ¿qué haces acá?
Fui a comprar cigarrillos.
Qué extraordinario, ¿eh? Bueno, esas puertas tendrían que construirse, tendría que haber arquitectos especialistas en salidas por la otra calle, que sí. se conciertan con el tipo del fondo. Vos le dejás salir a él y él te deja salir a vos.
Es un acuerdo de beneficio mutuo.
Un acuerdo de caballero.
Sí, señor.
Entonces por ahí el tipo abre, le tiene una llavecita, entra solo. Por ahí pasa, vos estás con tu amante.
Sí.
El tipo pasa como una sombra.
No pasa.
A mí ni me viene.
No, ¿cómo a mí ni me viene? Porque siempre anda relojeando un poco, es inevitable.
Sí, es la condición humana.
Es inevitable, un poquito.
Bueno, entonces, yo le voy a hacer esta construcción. Tenemos también. Un túnel tipo Alcatraz, como que mencionábamos hoy, pero es muy caro.
No, eso ya es demasiado, para eso conviene ir directamente.
¿Usted tiene, de todos modos, ese televisor que hay en las puertas de las casas?
Ah, eso.
No tengo,
pero pues, se podría instalar uno.
Hay que poner, porque usted mira por ahí, toca en el timbre, por ahí es su novia y usted está con su amante clandestino. Y es su novia legítima, adorada por su familia, etcétera. O sea, a usted no le gusta.
Sí. Ya la ve venir, ya la ve venir.
Y entonces la mina toca el timbre, qué sé yo, y usted antes de contestarle, usted dice, ¿quién es? Dice, abrime, imbécil.
Claro, hazlo a vos, mi amor.
Y ya sabe que es su nombre.
Sí.
Y entonces, en vez de contestar, usted mira, la va observando, y puede quedarse. Eso es una actitud también, ¿no? Se queda en silencio con su amante.
Entra.
Tiene llave. Yo le di la llave, pero no anda.
No se va.
Eso es lo que...
¿Qué?
Lo que hace
sí.
la persona mala... Que toca el timbre de una casa y no sale nadie, es que no se va. Y se queda ahí. La voy a esperar, o lo voy a esperar.
No, y mira, por ahí cruza.
¿Qué hizo eso? Fue a ver a una novia y toca el timbre de la casa de la novia, ni un ruido. Está adentro con otro tipo esperando que yo me vaya para seguir haciendo ruido.
Claro.
Bueno, ahora no me voy nada.
No, y por ahí cruza para tener otro ángulo de mirada. Si usted está mirando por el monitor adentro, por el televisor, ve que mira, está buscando.
Pero supongamos que no haya eso, que no haya televisor,
se queda.
Nada. Yo digo el tipo que golpea la puerta, se queda enfrente. Y chao, te encerró ahí. ¿Cuándo se va ahí?
Peor, quizás hace que se va.
Y
hasta la esquina y vuelve.
Y vuelve de golpe.
Y ahí usted.
No hace nada.
Sí, pero ya escucha ruidos.
Escucha ruidos.
O escucha que levantó un poquito la persiana, por ejemplo, para ver.
Uno de adentro cree que no se ve.
Y, claro.
Y sin embargo, se hace como un ruido escandaloso. Se trunca. Y se abre como 2 centímetros. Me parece un ojo así de grande. está mirando de adentro.
Y de ahí ven.
Y se da cuenta de todo.
Sí.
Y de ahí yo le digo, no creas, eso es lo que hago yo siempre, que me pasa eso.
Ah, enfrenta la situación.
Claro, digo, no creas que no me doy cuenta de que están presentes tanto tú como tu amante. Digo yo, y ya empiezan a salir los de al lado. Se siente las cortinas que se abren y empiezan a espiar.
No, pero ella va... va a negar todo. Porque...
va a negar, va a decir, aquí no hay nadie.
No.
Y el tipo ya se rajó.
El código del amante clandestino, la negación tiene...
hay que negar siempre.
Capítulo.
Niego todo lo que me decís. Eso es tu versión, no es la mía.
Bueno,
esta persona que está aquí en la cama, no la he visto nunca.
Bueno, pero ¿cómo puede
ser? No la he visto
ser,
nunca y no entiendo cómo puede estar aquí. Debe haber sido un lamentable error.
Sí.
¿No es cierto, señor?
Es una negación.
Sí, es el tipo mientras se pone los lienzos.
Sí. Formalmente, como dicen ahora, no es ilegal. Lo que delitos flagrantes y infragantes descubiertos, dicen, no, pero esto
bueno,
es ilegal.
Muy bien. Eso es todo.
Al fin y al cabo, no se inventó nada nuevo para el amante clandestino.
No, sí,
son claro. Siempre las mismas cosas, no hay forma de
no
hay algo profesional.
Todos los aparatos, las cámaras secretas, las cámaras ocultas, el varido que tiene una cámara secreta atrás de un cuadro y que filma todo lo que hace la mujer cuando está sola, y peor cuando está acompañada de una persona que no es él. Entonces usted lo filma, después
¿qué?
Usted lo prepara. Y le dice a la mina, bueno, a ver, explícame esto, y le muestra el video, todo se lo muestra.
¡Epa!
Porque todo ya presenta, todo el presenta,
pero por eso.
¿Qué sé yo? Castle Films.
Pero no, va directamente.
Warner, 20th Century Fox, todo, es una asociación con bla, 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 presentan.
Tarda en empezar.
Y ahí aparece usted arriba de la cama, acostada, y en eso se siente un rumor. ¿Oíro? ¿Sodiro?
¿Cómo?
¿Sodero? ¿Eres tú, mi amor?
Y
aparece el sodero con un sifón en la mano.
Hasta ahí no hay no.
Todo, y después, ¿sabes cómo explicas esto? Es una patraña, dice.
No, una patraña no.
Entonces,
sí.
Todo, ¿cómo se llama?
Está montado.
Está, eso, sí, ya veo. Dice.
No, digo, está.
Es todo.
Es Photoshop.
¿Cómo se llama? Efectos especiales.
Sí, todo efectos especiales.
Mira vos. También parecía, dice usted.
No, pero mucho no se distingue porque a veces se ve borroso, ¿vio?
Sí, es porque yo tengo en casa humo teatral.
Humo
teatral. Bueno, eso es todo.
El humo es una buena pantalla contra las cámaras ocultas.
Claro.
Usted pone una máquina de humo alrededor de la cámara.
Claro,
donde
no se
usted...
ve nada.
Y no se ve, claro, es
un
una mierda.
Se ve. ¿Y qué es un pie?
No, claro,
es
un
terminatorio. Una infidelidad sinecdóquica.
No.
Que soy infiel solo con el pie de un señor, no basta.
Y no, bueno.
Bueno, eso es todo lo que le quería decir acerca de los amantes clandestinos.
Bueno, finalmente hemos brindado un servicio, creo.
Un servicio a la comunidad, que estaba esperando.
Sí, bueno, lo piden todo el tiempo.
Ya que el Estado Nacional no se hace presente socorriendo a los amantes clandestinos,
sí,
con el servicio de alguna índole, bueno, nosotros venimos a llenar ese vacío y otros que fuera necesario. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida empieza el baile aquí, ¿no?
Está el trío sin nombre hoy, ¿eh?
Sí,
van a
ya
venir. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No
podemos... Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas, un documental de Federico Palma. Estreno, 14 de abril, Cine Gaumont.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡En gente! ¡Ileana Calabrón exclusiva! Si Rossi va preso, me haría mal por mis hijos. Después de la declaración indagatoria de su ex y del video contando fajos de dólares en la financiera SGI, la actriz abre su corazón. A Fabián le dejé pasar una infidelidad. Ya no pongo más las manos en el fuego por él. Además, la verdadera vida de Fariña, el arrepentido. Karina Jelinek, nunca tuve miedo de quedar implicada. La historia oculta de Lázaro Báez y el casamiento de Guillermo Coppola. ¡Gente!
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales!
En Paparazzi, el escandaloso romance de los protagonistas de Moisés. Cuando se conocieron, la actriz estaba casada. Se enamoraron, ella abandonó a su marido y formaron la pareja más polémica de Brasil. Fotos y secretos de un amor explosivo. Se casó Pamela. En un campo de Mendoza, le dio el sí a Daniel Vila. Todas las fotos. Además, Ingrid Grubke, en crisis con Cristóbal López. Soledad y depresión. Andrea Rincón, distanciada de Lara Pedrosa, su novia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible.
Sí, amigos.
Sí, señor. Mañana en Matines, se los dije, 20 y 30 horas.
Sí, sí.
El domingo está Cabernet del sexteto vocal.
Escúcheme.
Vayan, que está muy bueno.
¿A qué hora está Cabernet?
A las 9 de la noche.
Bueno, muy bien.
Esa es la voz de uno de los integrantes de Cabernet. Y están en el CAF. Que está ahí en Sánchez de Bustamante.
764.
764.
Sí, están ahí en la boletería. No hay que hacer trámites mayores.
¿Se vende algo para comer?
Toda clase de alimentos.
Ah, pero hay que ir temprano, porque yo la otra vez fui y ya se los habían comido ustedes.
Sí, se termina todo.
Los integrantes de Cabernet se habían comprado cosas antes y las tenían mismo arriba del escenario.
¿Por qué comen durante el show?
Entre canciones y porque son...
Porque es la hora de comer.
Justo a la hora de comer, a las 9 de la noche. Y entre canción y canción se mandaban ahí un sándwich.
Pero es un grupo vocal que va escupiendo las cosas mientras
canta. Sí, así es. Bueno, que no hay...
No tenemos hoy mensajes, o quizás hay...
Poniendo mensajes adentro de los...
Ah, bueno, lo que no tenemos es productor. Hoy viene Miguel Vincent, nuestro sonidista, que hace las veces de todo, de productor, de chofer, de todo. Hay un mensaje.
Un solo mensaje.
A ver, el ganador. Gracias, Irene, nuestra secretaria.
Era un papel que se voló y cayó
ahí.
¿No
llevas un papel en blanco o yo no traje los lentes? No. Dice algo con un trazo muy tenue. Justo es una amenaza, mire. Dice, dos uruguayos y un peruano. No, me parece que esto es... No me puede tocar este mensaje.
Tengo mucha curiosidad.
Una silla que tiene Barton arriba de la mesa. Sí. Después pregúnteme a mí.
Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer?
Yo le diría que llame al sordo Gansé.
No, dígalo. Preguntan si lo que hay
arriba
de la mesa es un instrumento acosador.
Ajá.
Porque sin ningún éxito de público, hemos lanzado un título que a mí me parece extraordinario. Lo voy a consultar con usted, Martín. Que es El Dedo Acosador.
Es perfecto.
en vez del dedo acusador, el dedo acosador.
Sí,
es extraordinario.
Deberíamos cambiar el nombre del programa inmediatamente.
Sí. A continuación presentamos... El dedo acosador.
Sí.
¿Con esa tonalidad o no, mal?
No, ahí está perfecto. Es de la misma gama del programa de Rolón que estaba en el show de Molina, que era El dedo en el otro.
Ah. Ese, el mismo autor.
Sí, sí, el mismo autor. Sí. Usted. Bueno. Bueno, señores, aquí el Zorro Garcés.
Tuve mucho miedo de decir.
Y ya llega al auditorio de Radio de la Plata nuestro querido y bien ponderado maestro, el Zorro, ¿no? Arnaldo Garcés. Y al igual que en esta mesa, nuestro querido maestro, los integrantes del letrero sin nombre, Manuel Moreira. Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Y precisamente para el ya mentado trío sin nombre, Ana pide help.
¿Vamos?
Sí. Un, dos, tres. Help, I need somebody help. Don't use anybody help. Don't be the one help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now you say that girl, Mario y Ana le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me quedo de tu mágico esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre cobrar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido. siempre ya te has ido y no volverás.
Para Valeria le piden G.
G, Sarandí de G.
Sí.
Trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day.
Bueno, para el trío sin nombre le piden, por ejemplo, tu amor.
Ajá.
Si...
Momento.
Si le parece.
Ok.
A ver.
El fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba casi no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno hay tiempo y lugar. Yo sé que tendrás de amor para quien busca una respuesta. Oh, es un poquito más que hacerte bien. Y al fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final con amor tan fuerte como el amor. Amor para volar un mundo mejor.
Bien.
Bueno, señores, tenemos...
¿Cuánto tiempo?
Tiempo, por dar casi una temporada.
Sí, sí, sí.
¿Tanto?
Sí,
sí. Y le diría... Hoy habían pedido temas de Drexler. Yo no sé si ustedes tienen algo en la manga. No sé si alguien de los que están aquí presentes o por...
Está... No.
No sé. ¿Lo tienen en la mano? Algo.
Si hacemos un poco de tiempo, puede ser.
Sí, hacemos un poco de tiempo, porque mientras tanto le digo que mañana estamos más temprano acá, a las 8:30 de la noche, porque hacemos la matiné de la...
¿No se va a cantar nada, maestro? Nada de nada va a cantar. Un poquito.
¿Quiere que cantemos los cuatro alguna cosa?
Vamos a hacer alguna cosa.
¿Qué quiere?
Cualquier cosa, lo que usted diga. Recibo mis primaveras.
Muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El salero colorado no se ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa.
Y una y otra mirada va, mirada bien, mirada va. Y una y otra mirada va, mirada bien.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo vi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo vi,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo vi,
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo vi, todo vi.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 3 décimas. Humedad 91%. Juan Manuel Urtubey cree que Cristina Fernández siempre tiene posibilidad de pelear porque tiene una vocación política. Sin embargo, el gobernador de Salta manifestó que el pueblo va para adelante y nunca para atrás y que la gente sabe que no era sustentable lo que estábamos viviendo.
Apta para pelear siempre va a estar porque tiene una enorme vocación de pelea política. Yo no creo que tenga una alta competitividad porque el pueblo nunca va para atrás, siempre va para adelante. Aun cuando haya una valoración positiva de la gestión, creo que no hay que subestimar a la gente. La gente sabe que no era sustentable. Lo que estamos viviendo, aún el más humilde, el menos informado políticamente, todo el mundo sabe que la realidad concreta indica que hoy la Argentina está en una situación de vulnerabilidad importante, producto de que se tomaron decisiones erróneas, aislar a la Argentina del mundo, salir del mercado de capitales, quedarnos afuera en términos de generación de logística.
Los taxistas protestarán contra Uber con 25 cortes en toda la capital federal. Lo confirmó el secretario de Asociación de Taxistas de la ciudad, Alberto Rodríguez. Los cortes de calle se llevarán a cabo entre las 11 y las 12 y ocurrirán en lugares céntricos de la ciudad, aunque en ningún caso van a cerrar el tránsito de manera total.
Internacional.
La Corte Suprema de Brasil rechazó el recurso del gobierno para impedir la votación sobre el impeachment a Dilma Rousseff. La resolución se tomó en una sesión extraordinaria. El abogado del Estado interpuso el recurso con el argumento de que los diputados no le dieron la oportunidad de defensa de la mandataria brasileña.
Deporte.
Tenis Masters 1000 Monte Carlo, se juegan los cuartos de final. El francés